Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Las 11 y 6 minutos de la mañana, nos encontramos en las últimas semanas de agosto y seguro que muchos de vosotros tenéis algún viaje pendiente todavía. Y claro, toda escapada turística debe incluir la visita al museo más emblemático de la ciudad. Y te aseguro que de museos mi compañera Victoria Montañés entiende un rato, ¿eh?
Pues sí, Rosa, la verdad que sí que me gustan mucho. Y he estado mirando, he estado investigando. ¿Y sabes cuántos museos hay en España?
Uf, pues no sé.
Pues hay tantos que es difícil dar una cifra exacta. Pero bueno, podemos decir que España cuenta con más de 1.500 museos y colecciones museográficas. Pero, ¿a qué no sabes qué?
¿Qué?
Pues mira, ahí te traigo unos museos, o sea, te traigo los más divertidos, los más peculiares, los más originales, curiosos y, ¿por qué no decirlo?, los más extravagantes.
Bueno, pues fíjate, yo el más curioso en el que he estado ha sido el del Ratoncito Pérez en Madrid, que cuando tienes peques es obligado ir, ¿eh?
Pues sí, sí tengo entendido que es súper chulo, la verdad que yo no lo he visto todavía, pero me lo apunto. Pero mira, también he encontrado el Museo del Plátano, el de microminiaturas, el Museo de los Inventos, el del Chocolate.
¡Qué rico!
Sí, sí, hasta del Calamar Gigante, en Luarca, donde están los calamares pues más grandes y mejor conservados del mundo. Calamares que miden más de 13 metros.
¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Bueno, me lo apunto para cuando vuelva a Luarca, que por cierto es un pueblo espectacular.
Pues sí, de momento yo te voy a llevar a Vic, en Barcelona, porque, ojo, que hay un museo dedicado a la evolución del lavado de ropa.
¿Cómo?
Sí, sí, Roberto Jaboba es el director de este centro y estas son las piezas que podemos encontrar.
Nació por casualidad, donde íbamos a montar una lavandería en la ciudad de Vic y el local que hemos cogido tenía en el fondo un lavadero de piedra, tiene más de 100 años de antigüedad y ahí se usaba para lavar la ropa. Curiosamente, tenemos una lavadora antigua de madera, manual, también tenemos la primer lavadora eléctrica, tenemos una lavadora industrial, una botella de lejía del año 1920.
Pues claro que sí, un museo
parece
dedicado a la evolución del lavado de ropa, qué interesante.
Desde luego, sí, sí. Oye, ¿te gusta jugar a las cartas?
Pues mira, de vez en cuando.
Pues sí, mira, si te dijera que existe un museo dedicado exclusivamente a la evolución de los naipes, ¿cómo
Manda,
te quedas?
Pues muy bien.
Sí, sí, está en Álava. Y su fundador era el sobrino de Heraclio Fournier, que te sonará ese apellido seguro.
Hombre, por supuesto.
Sí, sí.
Que de las cartas.
Efectivamente, sí, sí. Pues yo he hablado con la técnica de museos de la Diputación Foral de Álava, Itziar Ruiz de Erentxun, sobre este museo. Mira lo que me ha contado.
Muestra la evolución de los naipes desde el siglo XV hasta nuestros días. Incluye barajas de todo el mundo. Presenta además una sección dedicada a las distintas técnicas que se han empleado a lo largo de la historia para la fabricación de cartas. Una de las barajas más interesantes sería un tarot milanés del siglo XV, pintado a mano sobre pergamino y lámina de oro.
Caramba, del siglo XV, un museo dedicado a la evolución de los naipes. ¿Quién lo iba a decir, eh?
Pero hay más. Mira, en Castell de Guadalest, en Alicante, hay un museo musalao rosa, porque reúne más de 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo.
Andrea Luden, ella arqueóloga, viajando, le pareció tan interesante que se ha dedicado toda una vida al museo, a los saleros y pimenteros. En total hay más de 20.000 de todas partes del mundo. Especiales, por ejemplo, pajaritos con ojos de diamante de Austria, los Beatles.
Más de 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo, qué bueno, ¿eh?
Pues sí, ahora si te parece, vamos a hacer dos paradas. La primera en uno de los museos más curiosos de España y quizá del mundo. Es el Museo del Orinal, que, bueno, tiene nada más y nada menos que 8 salas.
Vale, pues vamos a hacer un recorrido por todas ellas con la concejala de Turismo y Cultura, Beatriz Jorge. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Beatriz, no debemos olvidar que antes de que el agua corriente existiera en los hogares, el orinal era un utensilio imprescindible para cualquier familia, ¿verdad?
Efectivamente, es que mucho más allá de la singularidad de tener un museo de orinales, el museo es un recorrido por la historia social de, bueno, pues de los tiempos más recientes, porque bien sabéis también que tiempo atrás este tipo de utensilios no existían, cada uno hacía lo que podía y donde podía.
Gracias a Dios que existió, anda que no le hemos dado uso durante muchísimo tiempo. ¿Y cómo surgió esta idea de crear el museo, Beatriz?
Bueno, pues todo el mérito es de José María del Arco, que fue el propietario de la colección de orinales. Hablo en pasado porque lamentablemente falleció hace unos años de un infarto. Mm. Un enamorado de Ciudad Rodrigo, minobrigense de nacimiento, que en vez de coleccionar otro tipo de elementos, pues decidió coleccionar algo tan singular como orinales. Imaginaros con lo que ocupa un orinal. O sea, no es un sello o una moneda que guardas en un álbum. ¿Dónde metía José María del Arco 1.330 orinales? Que ya tenía.
¿Y el tiempo que tuvo este hombre coleccionando orinales?
Pues me atrevo a decir que gran parte de su vida. Él a priori no, pero luego poquito a poco empezó a coleccionar orinales, y yo que lo conocía personalmente, tuve esa tremenda suerte, siempre me comentaba que su ilusión era que Ciudad Rodrigo, su ciudad natal, tuviera esa sede de sus orinales, porque cada vez que él los llevaba a exposiciones itinerantes, literalmente sufría. Me decía, imagínate que en el transporte que lo llevamos hay un accidente y se me rompen.
Claro.
Eso, por mucho seguro que tenga, no lo podré recuperar nunca. Entonces, su ilusión era siempre tener un museo, y gracias a esa preocupación, a ese interés, en el 2006 abrió sus puertas el Museo del Orinal en Ciudad Rodrigo.
Bueno, y bendito tesón el de este hombre, porque he visto fotos de orinales de plata, de barro, de cristal, de porcelana, de cerámica, y con formas, vamos, muy diversas.
Exactamente. Es que por mucho que yo intente transmitiros lo que es el Museo del Orinal, es realmente cuando uno viene y lo ves, cuando al visualizarlo se da cuenta de la maravilla que tenemos. Primero, hemos de tener en cuenta algo tan sencillo como que siempre ha habido clases sociales, y no es lo mismo un orinal de una familia humilde que un orinal de una familia adinerada que formaban parte de la propia vajilla.
Claro.
Los orinales tenían los elementos decorativos de la vajilla solamente con un asta en lugar de dos que tenían las óperas, pero en muchos casos también se le ponían tapaderas, porque hasta que el servicio pasaba por las estancias a recoger los excrementos, esos no olían mal en todas esas habitaciones. Así que la tapadera evitaba que se extendieran esos malos olores, pero a la vez, con el paso del tiempo, ha podido llevar a confusión y gente pensar que los orinales llegaban a ser soperas, porque os aseguro que según lo veis, parecen soperas.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que en esto también ha habido modas, como en todo.
Exactamente. Hay orinales de tenemos uno que personalmente a mí me vuelve loca, es un orinal de cristal de Murano.
¡Oh,
espectacular!
Bueno,
del
bueno,
siglo
bueno,
X. En diferentes pigmentos, que para lograr los pigmentos del orinal, los diferentes han tenido que cocerlo en diferentes veces, es un poquito a ovalado hacia arriba y tiene una pequeña tapadera que casi le falta solamente el pitorrito para parecer más una tetera que un orinal. Es una verdadera obra de arte, bueno, entre las muchas que tenemos en el museo.
Pero eso sería de adorno, ahí no creo que nadie se sentara, ¿no? Me imagino que no se utilizaría esto, ¿no?
Yo ese más bien creo que era casi de adorno,
claro.
Sí, sobre todo porque el edificio era bastante pequeño. Me preguntan en muchísimas ocasiones que si hay diferencia entre orinales de hombres y mujeres. Pues sí que las hay. Las hay porque la fisionomía femenina no es la masculina, y normalmente los orinales más básicos, sin entrar en más detalle, los de masculinos siempre tenían un diámetro un poquito inferior al de las mujeres.
No sé cómo tomarme eso.
Bueno, pues si queréis que os cuente cómo eran los de viaje, a diferencia de hombres y mujeres, eso sí que es.
¿Por bueno, qué? Cuenta.
Pues mira, tenemos varios ejemplos de orinales de viaje en una de las salas. Y en el caso de las damas nobles, el orinal parece una salsera. Imaginaros una salsera de cualquier vajilla alargada con cita. Pues exactamente eso era un orinal de viaje del siglo XVIII, porque las damas, sin bajarse del carruaje, simplemente se colocaban ese elemento entre las piernas y podían aliviar sus necesidades.
¡Qué barbaridad! Por debajo de las sayas, claro.
Exactamente, pero es que fijaros qué orinales de viaje masculino llegamos a tener en el museo. Tenemos una vitrina con tres orinales asiáticos que se nos ha comentado que probablemente se utilizaban en los barcos. La fisionomía de ese orinal masculino es el siguiente. Es un pequeño elemento que tiene un asa, ¿vale?, con un orificio de poco más de 2 centímetros cuadrados de diámetro. Imaginaros un hombre agarrando el asa en un barco.
Poco complicado, no digo, lo veo, ¿eh?
Si ya casi no apuntamos en recintos un poco más amplios...
Imagínate
ya no
en el barco con el meneíto, no te digo nada.
Oye, pero es que a pesar del jiji jaja que nos provoca hablar del orinal hasta hace 3 días, bueno, que estaban debajo de la cama de todo el mundo, hasta de las mejores familias, ¿eh? Ojito con esto del orinal.
Absolutamente. De hecho, el rey Pedro I el Cruel ordenó que se, diseñara una especie de mueble para tener el orinal en plena corte. Y esos son lo que llamamos don Pedros, que a veces son muebles cerrados que parece una vitrina, uh-huh. Otras veces son como una silla, y en cualquier caso siempre tienen el orinal escondidito para cuando hubiera la necesidad de utilizarlo. O sea que, por supuesto que ricos y pobres, todos somos humanos y todos tenemos las mismas necesidades.
Oye, Beatriz, yo sé que tenéis un orinal que también tienen los reyes, don Felipe y doña Leticia. A ver, cuéntanos por qué te me ha parecido, bueno, súper curioso.
También, claro que sí. José María, que era tenía ese carácter tan inquieto, cuando don Felipe y doña Leticia, bueno, pues se casaron, decidió, como se hacía la antigua usanza, enviar orinales femenino y masculino para que los tuvieran en el ajuar. Y ese mismo, de esos mismos orinales que envió a los actuales reyes, pues dejó uno, un tercero, que era exactamente igual, que es el que tenemos en el Museo del Orinal, como ejemplo para que lo pueda ver las personas
todo
que lleguen.
Mundo,
¿no?
¿Y qué es, de plata o cómo es?
No, este es de porcelana. Es una porcelana preciosa, muy bien decorada, en colores verdes y rojos.
Bueno, porque también hay de plata y de oro.
Bueno, más que de oro, yo diría que dorados. Vale. Uno de plata mexicana sí que tenemos, sí que es verdad. Vale. De oro ya vamos a dejarlo ahí.
Bueno, de todas formas es curioso porque yo estoy convencida que en muchas casas todavía se siguen usando los orinales, ¿no crees, Beatriz?
Absolutamente. Claro. Nosotros estamos en una zona muy rural. Ciudad Rodrigo es cabeza de partido de 29 pueblos muy pequeños y a día de hoy yo sé que hay casas, en casi todas las casas o en todas ya hay baños, pero la gente mayor todavía tiene la costumbre de tenerlos debajo de la cama.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, es un elemento que es verdad que ya no es fácil de adquirir, porque en muchas ocasiones se me ha dado la coyuntura de que la gente me pregunta, ¿y dónde compro un orinal? Pues es que ahora realmente, salvo orinales de bebés o en anticuarios, como tal es bastante difícil poder comprar orinales normales de uso diario.
Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, Beatriz, enhorabuena, porque desde hace varios años estáis en el top 10 de los museos más curiosos del mundo, y eso siempre es un buen reclamo para el turismo.
La verdad que sí. Ciudad Rodrigo es una ciudad muy completa en cuanto a la oferta turística por la gran cantidad de patrimonio histórico que tenemos, pero el museo es esa nota anecdótica que nos hace aún más singulares y es una maravilla. Cuando José María del Arco falleció, el ayuntamiento tomó contacto con sus familiares y hemos adquirido la colección, que ahora es municipal. O sea que el museo ahora es de gestión absolutamente municipal. Yo a nivel personal estoy realmente satisfecha de poder seguir con la labor de José María, porque para él era una gran ilusión, y estoy pues muy contenta de poder aportar mi granito de arena desde el ayuntamiento para que esto siga adelante y que sigamos marcando la diferencia.
Eso es, a disfrutarlo muchísimo. Beatriz Jorges, concejala de Turismo y Cultura de Ciudad Rodrigo, gracias por atendernos en fin de semana en COPE. Feliz día, Beatriz.
Ha sido un placer. Feliz día para todos. Gracias.
Un beso. Adiós, adiós.
Adiós.
¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Es suficiente, basta! No sabes nada. Los aceites esenciales deben mezclarse antes. Después se añade el alcohol. Y nunca, bajo ningún concepto, debe agitarse de ese modo. Debo estar loco por escuchar tus ridículas estupideces.
Ya está.
¡Mamma mía! Esto es amor y psique.
Pero no es un buen perfume, maestro.
Bueno, qué gran película y qué libro tan espectacular. Recomendamos absolutamente la lectura del perfume y veo que vamos a hablar de aromas, cosa que te agradezco, Victoria, después de hablar precisamente de orinales.
Pues sí, eso es. Te voy a llevar ahora al Museo de los Aromas en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos.
¡Anda, qué interesante!
Uh-huh. Pues sí, porque es el primero y único museo de los aromas que hay en Europa.
¡Jo, pues me muero de ganas de ir a verlo! Nuria Leal es su gerente. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, Nuria, un museo dedicado al gran desconocido de nuestros sentidos como es el olfato.
Pues sí, la verdad, bastante interesante y que invito a todo el mundo que venga a visitarlo, desde luego.
Fíjate, y no existe ninguno ni en Francia ni en Italia donde son tan aficionados a las fragancias y a los perfumes.
Sí, creo que en Francia existe uno parecido, Nosotros, nuestra diferencia es que nosotros hacemos a lo mejor un recorrido por los aromas del recuerdo. Entonces, bueno, pues eso es lo peculiar y el valor añadido de este museo.
Bueno, y cuéntanos esto cómo es, ¿cómo retenéis los olores? Es que me resulta difícil pensar en un museo que almacene o conserve algo tan etéreo como un aroma que tiende a dispersarse y a desaparecer.
Claro, por eso el trabajo y el mantenimiento del mismo, ¿sabes? Tampoco es fácil y, bueno, pues hay que reponer los aromas constantemente porque al final, bueno, pues se va y, bueno, tenemos que hacerlo de tal manera que tampoco los aromas se mezclen, porque si se mezclan, pues al final estamos oliendo yo qué sé qué.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que está muy bien estructurado y bueno, pues al final el objetivo es que la gente disfrute y que haga un recorrido por lo que era o lo que es una casa y todos sus aromas en sus diferentes dependencias de la casa.
Anda, qué interesante. O sea, que hablamos de más de 92...
92 aromas, sí, 92 aromas.
Y todo tipo de olores, agradables y menos agradables.
Sí, sí, sí. Hacemos hincapié un poco. Bueno, tú imagínate una casa que en el primer sitio, la que tenga, por supuesto, al que accedemos es al jardín o quizás la parte de atrás, pero bueno, al jardín. Entonces ahí encontramos los olores de naturaleza, ¿no? Plantas, árboles, incluso tierra mojada, que sería el petrichok. Bueno, pues ahí ya empezamos a detectar esos diferentes aromas, ¿no? Subimos a la cocina, vamos a la cocina, que es la primera dependencia interior de la casa. Uh-huh. Y bueno, pues todos los aromas que nos puede recordar, sobre todo a cuando íbamos a casa de nuestra abuela, nuestros abuelos, que olíamos a ese café de puchero, a ese aceite, o bueno, pues hacemos ahí un recorrido pues por esos aromas característicos de la cocina de nuestros antepasados, ¿no?
¡Qué bueno!
Jugamos también, porque el museo es muy lúdico, jugamos también con una mesa mentirosa donde nada huele a lo que estás viendo.
¡Anda!
Entonces tienes que averiguar qué estás oliendo. Uh-huh. Los cítricos, porque bueno, pues hay una gran variedad de cítricos que aunque nos parecen todos iguales, pero no lo son. Todos tienen su matiz y que están relacionados además muchos de ellos con los perfumes, porque se utilizan para muchos perfumes.
La mayoría son todos olores perfectamente reconocibles, entiendo.
Totalmente.
La mayoría agradables, pero también decíamos, ¿habrá alguno que la gente te diga, ¿a qué huele aquí?
Claro, claro. Date cuenta que estamos haciendo el recorrido y el último lugar donde vamos es al callejón de los malos olores.
¡Anda,
o sea,
qué bueno! ¿Y qué encontramos entonces, ahí?
Pues ahí encontramos desde olor a pies, a basura y demás. O sea, sí. Y bueno, pues los más atrevidos sí que lo huelen. Los menos dicen que pasan de olerlo. Uh-huh. Y bueno, pues pasamos por olores de advertencia, de peligro, ¿no? Que nos advierten. Al final son 92 aromas que, bueno, que son para disfrutarlos, pero con calma, ¿eh? O sea, con tranquilidad.
Claro. Yo te iba a preguntar, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a una perfumería, que al oler tantos perfumes, tantos olores diferentes, pues a veces me mareo. No sé si imagino
claro.
que a mucha gente le pasará. ¿Usáis alguna técnica para evitar
claro.
esto?
Sí, hombre, mira, nosotros lo primero que hacemos es explicarle al visitante cómo tiene que oler, ¿no? Despacito, con tranquilidad, que no tenga prisa en olerlo todo muy rápido porque al final se va a saturar. Y sobre todo lo que hacemos nada más llegar es dar una bolsita de café, porque el café lo que hace es neutralizar los aromas. Es decir, de un aroma a otro pasamos nuestra bolsita de café por la nariz, limpiamos y seguimos oliendo. Entonces es una manera de que cada vez que olamos la percepción de ese olor va a ser el correcto. Uh-huh. El café lo que hace es neutralizar.
Oye, y o sea, ¿podría ayudarnos, por ejemplo, para catar mejor los vinos y los sabores?
Claro, no, vamos a ver, nosotros tenemos dos visitas bien diferenciadas. Una que es la visita, bueno, la normal, la que hacemos más o menos siempre, y otra está relacionada con el mundo del vino. Primero, porque estamos en la Ribera del Duero, en el corazón de la Ribera del Duero, lógicamente en una zona de vino. Y lógicamente de los 92, pues te puedo decir que un 75% los podemos encontrar en los aromas del vino. Entonces los tenemos diferenciados por primarios, secundarios y terciarios. Es decir, que si tú la visita la quieres hacer relacionada con el mundo del vino, perfectamente lo puedes hacer.
Bueno, ¿y se puede educar el olfato, Nuria? ¿Hay algún método infalible para hacerlo o hay gente negada para ello? Porque yo me considero negada, a mí me huele casi todo igual.
No, al contrario. De hecho, ahora tú sabes que con el problema que tenemos de COVID, pues mucha gente ha perdido
el olfato.
Entonces, lo tenemos que volver a entrenar. Esto es cuestión de entrenamiento, ¿no? Entonces, mira, de hecho nosotros vamos a sacar unos bonos con 20 visitas precisamente para que la gente venga a entrenar su olfato, porque tienes que volverlo a educar. Y el a la hora de catar un vino, un sommelier no aprende o no va con el olfato aprendido, lo tiene que educar, tiene que saber qué aromas se pueden encontrar en el mundo del vino, en un vino, tiene que oler muchas veces ese aroma, ese matiz para luego poderlo diferenciar. O sea, al final, igual que tú practicas un deporte y entrenas un deporte, el sentido del olfato es entrenamiento también.
Fíjate, qué interesante lo que estás diciendo, porque precisamente me estoy acordando de mi hermana, que lleva un año y medio sin olfato.
Claro.
Como uno de los síntomas más conocidos de la COVID. Claro, la pobre se pasa el día oliendo cosas diferentes y pienso que un sitio así pues es casi terapéutico para recuperarlo, sí, y para estimular de nuevo el olfato.
Sí, yo invito a todo el que le apetezca, de verdad, porque es interesante. Al final vamos educando otra vez y recuperando. Hay gente que lo recupera mucho antes, hay gente que le cuesta, pues con el caso de tu hermana, un año y lleva, y bueno, pues poco a poco. Tiene que seguir entrenando y tiene que seguir oliendo todo lo que pueda.
Desde luego que sí. Nuria Leal es la gerente de este Museo de los Aromas, que lo encontramos en Santa Cruz de la Salce de Hamburgos. Bueno, y ha sido de verdad una guía estupenda por este paseo por los aromas de nuestro pasado y nuestro presente. Qué ganas de Totalmente. Visitar este museo, Nuria. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros y de verdad invito a todo el mundo que, bueno, estamos en un pueblo muy pequeñito, en el corazón de la Ribera del Duero, pero que aportamos mucho valor y tenemos ganas de ver a todo el mundo.
Desde luego. Gracias por estar con nosotros en fin de semana en COPE. Muy amable. Un beso, Nuria. Bien, gracias.
Un beso. Adiós, salud,
Nuria. Adiós.
Buenos días.
Bueno, nosotros también tenemos un estudio muy perfumado, a jamón creo, ¿eh? Es que aquí el equipo se cuida muy bien en fin de semana. Bueno, qué calor, ¿no? Vamos a preguntarle a Beatriz Robles qué bebidas son las mejores para esta época del año. No te vayas.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
¡No recuerdo Benzema, va a buscar el apoyo!
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas, que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Estaba yo pensando, claro, bueno, qué hambre me está dando ya. ¿Qué es una buena tapa si no la acompañas de una cervecita, de un vinito, de un tinto de verano, por ejemplo? Claro, con estos calores hay que hidratarse. Por eso el verano es la época del año en la que consumimos más bebidas en general. Pero no todas son buenas. Hoy vamos a hablar de sus valores nutricionales y de si son adecuadas o no. Y lo vamos a hacer, como siempre, con quien más sabe de esto. Beatriz Robles, dietista nutricionista, tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro, comiendo de todo. Buenos días.
Buenísimos días, Rosa.
Ay, mira, está claro que salir a tomar algo por las noches o a la hora del aperitivo es mucho más frecuente en este tiempo. Vamos, es que a mí al menos cualquier momento me viene bien. Beatriz, no sé a ti.
Hombre, desde luego, es un placer compartir, encima de después de tantísimo tiempo como hemos estado encerrados, apetece muchísimo, la temperatura acompaña y desde luego necesitamos volver a recuperar esas relaciones, siempre, desde luego, con cuidado y manteniendo todas las precauciones, tanto por la pandemia como por la seguridad alimentaria y nuestra nutrición también.
Fíjate, conmigo tienes tarea, porque yo sé mucho de la cervecita para empezar y el vinito para terminar.
Bueno, pues un poco de tarea sí que me vas a dar, pero podemos tener algunas alternativas. Si te gusta mucho la cerveza, puedes optar por la sin alcohol o, por ejemplo, por la cerveza 00, y ahí los nutricionistas te vamos a dar un aprobado.
Muy bien. Mira, he estado mirando cuáles son las bebidas más consumidas en verano y efectivamente una de ellas es la cerveza, que si hablamos de valores nutricionales, ¿qué me dices?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta algo que es básico. un sanitario no puede nunca recomendar el consumo de una bebida fermentada, una bebida alcohólica, da igual que sea fermentada o destilada, en base a su contenido nutricional. Porque el alcohol, como sabemos, es un compuesto tóxico y no hay un consumo seguro de alcohol. Hay un consumo de bajo riesgo de alcohol que sería... ese consumo que decimos moderado, pero es de bajo riesgo, no ya. Es un riesgo cero. Y esto es lo que nos dice el último documento de nuestro Ministerio de Sanidad y lo que vienen diciendo entidades científicas y sanitarias desde hace muchos años. Entonces, no podemos recomendar ningún tipo de bebida alcohólica, tampoco la cerveza, a pesar de esos titulares que aparecen de vez en cuando de estas son las cervezas que tienes que tomar para reducir tu riesgo cardiovascular, que vemos cositas de esas por ahí, y que cuando vamos a la letra pequeña vemos que o bien son public reportajes o bien proceden de estudios con algunos conflictos ya. de interés. Así
pero
que,
bueno, tenemos ahí la cerveza sin alcohol.
Bien, la cerveza Beatriz. Sin alcohol, nos podemos adherir a ella como una alternativa infinitamente mejor que la cerveza con alcohol. Y es verdad que en la cerveza sí que vamos a encontrar algunos micronutrientes que pueden ser interesantes, algunas vitaminas, por ejemplo, vitaminas del grupo B, el ácido fólico, ese que oímos de vez en cuando. Pero ojo, que esto lo encontramos aquí, pero lo encontramos también en otros alimentos. No ya. nos agarremos a la cerveza 00, a la
Oye,
cerveza
que,
sin alcohol.
Que Beatriz, que esto mira que sí, que vamos a
exacto,
ver cerveza.
Exacto, exacto, ¿no? Que eso también lo encontramos en unas acelgas y no nos agarramos a ellas con tanta intensidad.
Hombre, ya nos ha cortado el rollo, Beatriz, con las acelgas.
Ya lo sé, ya lo sé.
Oye, una cosa, la cerveza sin alcohol contiene, tengo entendido, la mitad de calorías de una normal. ¿La 00 mejor que la sin?
La 00 mejor que la sin, no ya solo por las kilocalorías, que a veces, claro, con las bebidas alcohólicas no nos damos cuenta de que el etanol, el alcohol que tienen las bebidas alcohólicas, nos aporta 7 kilocalorías por cada gramo. O sea, el alcohol también nos aporta kilocalorías, que además son kilocalorías vacías, no tenemos nutrientes. Sin embargo, en la 00, la norma de calidad de la cerveza permite que la 00 tenga hasta 0,9 grados de volumen alcohólico. Es verdad que es muchísimo menos que una cerveza normal, sí. pero aún así sigue siendo un poquito de alcohol. Así que desde el punto de vista tanto de la toxicidad del alcohol como nutricional, desde luego, si vamos a una 00, muchísimo, muchísimo mejor.
Vale. ¿El vino mejor que la cerveza?
No, ¿no? ni el vino ni la cerveza. O sea, en este caso podemos decir que es indistinto. Si quieres tomar una bebida alcohólica, tómate una u otra indistintamente, pero no pienses que estás contribuyendo a tu salud por eso que dicen de que es que tiene muchos antioxidantes el vino, tiene resveratrol y mejora la salud cardiovascular. Esto no es verdad. Como digo, incluso, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, además de nuestro Ministerio de Sanidad y de otras muchas entidades científicas, nos están diciendo que cualquier bebida alcohólica incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque incluso aunque tenga determinados antioxidantes que pueden ser positivos para esta salud cardiovascular, el efecto negativo probado del alcohol ya nos descompensa completamente ese beneficio.
O sea, descartamos una copita de vino como saludable.
La descartamos absolutamente. Si la tomamos, que sea por placer, porque es el momento, porque nos gusta, pero no pensando en ningún caso que es saludable.
Y si hablamos de vino, aquí metemos el tinto de verano, la famosa sangría que vemos en los chiringuitos, que también tiene que ser una bomba calórica, ¿no?
Exactamente, que a veces pensamos que bebida alcohólica es solo los destilados, el whisky sin hielo, eso es una bebida alcohólica. No, la cerveza, el vino rebajado con lo que sea, con gaseosa, o en forma de sangría, todas esas bebidas son bebidas alcohólicas, así que el mensaje como nutricionista es siempre el mismo.
Mira, la sidra, en los últimos años, su ingesta se ha multiplicado también. Para quien no le gusta la cerveza, pues la sidra es una opción.
Sí, y el mensaje, lo mismo. una bebida alcohólica. Y de ahí no nos vais a sacar a los nutricionistas. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Que te gusta más la sidra que la cerveza y la disfrutas de vez en cuando? Bien, pero eso, no intentemos hacer comparaciones en nuestra cabeza de, bueno, es que la sidra he oído que es mejor que la cerveza o que es mejor que el vino. No, porque realmente son equivalentes, no hay diferencias significativas entre las bebidas alcohólicas.
Tampoco vamos a distinguir entre los refrescos en general, valores nutricionales cero.
Exactamente, ahí lo has dicho y subrayamos, valor nutricional de los refrescos, cero de cualquier refresco. Eso sí, nos va a aportar muchísimo azúcar. En algunas latas podemos encontrar 40, 50 gramos de azúcar, cuando lo que nos dicen autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud es que nuestro consumo máximo de azúcar, de esos azúcares libres, debería ser de 25 gramos al día. Madre, o sea, mía, que con una lata estamos ya estamos duplicando.
Oye, hay un tema que me preocupa especialmente, que es el consumo de las bebidas energéticas en los chavales. Que tú vas en el metro y no hay chaval que lleve su Red Bull o una bebida de este tipo, Beatriz.
Pues cómo me alegra que saques este tema, porque realmente preocupa y preocupa mucho. Aquí ya nos tenemos que poner muy serios, porque además estas bebidas, las mal llamadas bebidas energéticas, que en realidad son estimulantes por su altísimo contenido en cafeína, están tienen un marketing especialmente dirigido a los más jóvenes, a adolescentes, incluso a niños. Y además se colocan en eventos específicamente destinados a jóvenes, como eventos de videojuegos, por ejemplo, o deportivos, o se alinean o patrocinan a deportistas que son figuras de autoridad y referencia para niños y para adolescentes. Y estas bebidas son bebidas que son están directamente relacionadas con problemas para la salud. El primero, sobrepeso y obesidad. Estas bebidas generalmente tienen contenidos de azúcar incluso superiores a las de los refrescos. Además, vienen en formatos enormes. No sé si te has fijado, las bebidas vienen en formatos de entre 300 y hasta 500 mililitros, es decir, medio litro. Abres la lata y te la bebes entera, eso está claro. Entonces, esos grandes formatos tampoco ayudan. Tienen además, como te digo, una cantidad elevadísima de cafeína. Ninguno le daríamos a un niño o a un adolescente 3 o 4 cafés seguidos uno detrás de otro, cafés solos. Nos parecería una locura. Y sin embargo, sí que le damos una lata de este tipo de bebidas que equivalen a esos 3, 4, 5 cafés. Fíjate, dependiendo del tamaño.
¡Qué barbaridad!
De la bebida. Es que es increíble. Y luego, bueno, pues llevan otra serie de compuestos como taurina, glucuronodeltalactona, L-carnitina, ginseng, ginkgo biloba, que parecen compuestos que realmente pueden tener un efecto beneficioso sobre la salud, y es lo contrario, no por el compuesto en sí, porque la taurina es segura, la L-carnitina es segura, pero no conocemos las interacciones entre estos compuestos, sobre todo, por ejemplo, entre la taurina o la L-carnitina y la cafeína, y van todos metidos dentro de la misma lata.
Que te ponen como una moto, que te da alas, como dicen.
Desde luego, pero no te va a llevar a ningún sitio bueno.
No, desde luego. La caída puede ser gorda, ¿eh?
Exacto. Y luego la forma de consumo, aquí tengo que subrayar algo muy importante. Muchas veces los adolescentes o las personas más jóvenes lo consumen con alcohol, y aquí sí que hay un peligro grave, porque se reduce la percepción de intoxicación etílica. No te das cuenta de que estás, es lo que se llama borracho, muy despierto. No te das cuenta del grado de intoxicación etílica que tienes. Sigue el deseo de beber. Y se relaciona con mayores conductas de riesgo, porque por un lado tenemos el alcohol como depresor. Fíjate. Y las bebidas como estimulantes. Son una auténtica bomba. Así que, por favor, si alguien bebe estas bebidas de forma habitual y le gustan mucho, que no las mezcle con alcohol. Lo ideal sería que no las bebiera nunca.
Ya. Beatriz, en el verano intentamos comer comidas más ligeras, que contengan menos calorías. El gazpacho, por ejemplo, es una de estas comidas, ¿no? El andaluz, el blanco, el de sandía. Tenemos mucha variedad. Aquí, en este caso, el valor nutricional está por encima de las calorías que nos aportan, ¿no?
Bueno, aquí el valor nutricional es que está en el podio de las maravillas del verano, del invierno y de cuando queramos.
Ahí te he dado.
Ahí me has tocado mi corazoncito gazpachero. Me gusta el salmorejo, pero yo soy de gazpacho.
Anda, mira.
Sí. En este tipo de cremas de verano, bichisuas, gazpachos de cualquier tipo, los salmorejos son una opción fantástica porque entran fenomenal, son muy frescos y tienen un valor nutricional muy alto. Todos esos nutrientes que vamos a encontrar en las frutas, en las verduras enteras, los vamos a tener aquí, esos fitonutrientes. Nos gustan especialmente estas cremas cuando son de verduras, porque van a tener menos azúcares, porque las verduras de por sí tienen menos azúcar, y además si lo hacemos en casa, por ejemplo, podemos controlar muy bien el contenido en sal, que es el único problema que tiene cuando estas bebidas las compramos o estas cremas las compramos industriales, que son en general son muy buenas, son una buenísima opción, pero tienen un alto contenido en sal. Si optamos por las industriales, miramos la lista de ingredientes, vemos que todos los ingredientes son similares a los que incluiríamos nosotros en un gazpacho, ese tomate, ajo, aceite de oliva que sea virgen extra, y miraríamos también el contenido en sal. Si tiene en torno a 0,8, ahí ya es un pelín elevado. Busquemos un poquito por debajo, menos de 0,8 gramos de sal por cada 100 mililitros y son bebidas fantásticas.
Muy bien, por debajo de 0,8, entendido. De verdad que, bueno, es que cada año los gazpachos se posicionan como el plato estrella para estos días de mucho calor por su alto contenido de vitaminas y porque nos hidratan muchísimo en verano.
Y es que apetecen muchísimo y ya digo, no le podemos poner ni un pero, más
un
que
pero.
Eso. La cantidad de sal tenemos que controlarla un poquito.
Bueno, a ver si quedamos uno de estos días para tomarnos tú un gazpacho y yo un salmorejo, que yo soy más de salmorejo. Yo es que hay unos trocitos de huevo, de jamón serrano, chica, a mí me dan un poquito de alegría al plato, ¿qué quieres que te diga?
Dan muchísima alegría y bueno, podemos hacer una competición de gazpacho y salmorejo, a ver cuál sale ganando.
Ay, pues venga, cuando quieras. Bueno, querida Beatriz Robles, como siempre, gracias por cuidar nuestra alimentación cada fin de semana. Un beso y a disfrutar del verano.
Me voy a poner un gazpacho. Hasta luego, Rosa.
Un besito, guapa. Chao.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Las 12 menos cuarto del mediodía, bueno, es fin de semana, es tiempo de bodas. De hecho, las bodas se han disparado este verano, hablamos de casi un 100% respecto al año pasado y ya alcanzamos cifras de la era prepandemia. La semana pasada ya nos avanzó algo uno de los diseñadores más grandes que tenemos en nuestro país, Alejandro de Miguel, muy buenos días.
Rosa, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, posiblemente este sábado suenen muchas campanas de boda a lo largo y ancho del país, ¿verdad?
Sí. La verdad es que aprovecha mucha gente este año para retomar las bodas que estaban paradas del año pasado y, bueno, se han juntado con las de este. Y sí, que hay muchísimas novias que están dando el sí quiero estos días.
Bueno, y eso lo estáis notando en tu taller, donde la fotografía en estos momentos es muy diferente a la del año pasado en estas fechas, ¿eh?
Sí. Bueno, y doble trabajo, pero es que además, pues muchas novias invitadas, madrinas, han cambiado de peso, han cambiado la fecha de sus bodas, que antes era en primavera, ahora es en pleno verano, hay que remodelar, cambiar un poco los vestidos. Y bueno, pues estamos un poco locos ya en el taller y deseando un poco que pase ya todo esto, porque ha sido una auténtica locura este año con los vestidos.
Y otra cosa, Alejandro de Miguel, mira, como es verdad que todos aquellos que el año pasado decidieron aplazar momentáneamente el si quiero, reservarlo a tiempos mejores y sobre todo más seguros, están cumpliendo su compromiso, pero claro, con los toques de queda que tenemos ahora mismo en muchísimas partes de este país, las bodas de la tarde se están pasando al mediodía. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo muchos vestidos largos en bodas de día, que no es lo suyo, eso no es lo que marca el protocolo, ¿no?
No es lo que marca el protocolo, pero este año hay que levantar un poquito la mano y permitir ciertos errores de protocolo y bueno, pues ser más permisivos, porque ya tenían muchos vestidos comprados,
claro.
Y resulta que antes iba a ser una boda de noche y con, pues, lo que tú dices, que por las restricciones de horarios y todo eso, pues, oye, pues ya que nos ponemos de boda, vamos a estar más horas, vamos a empezar antes, vamos a empezar por la mañana. Y bueno, pues los vestidos ya estaban. Nosotros en el taller, sobre todo en el de Madrid, y bueno, y en todas las tiendas que tengo, hemos intentado cambiar los vestidos, porque, pero bueno, sí que alguno pues se ha colado y hay que ser permisivos este año porque está todo como cambiado.
Desde luego, claro, es que no es lo mismo una boda de mañana a una boda de tarde, ¿no? A la hora de elegir el modelo, porque normalmente si vas de invitada en una boda al mediodía tienes que ir de corto, ¿no, Alejandro?
Sí, las bodas de mañana, pues todo el mundo de corto, menos la novia y la madrina. Eso es lo que dice un poco el protocolo más rancio de siempre. La madrina siempre de largo, aunque sea una boda de mañana, la novia también.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy viendo las hermanas de los novios, a las damas de honor, a mucha gente que se está poniendo el largo en las bodas de día,
Bueno, pues yo esto no lo comparto mucho. Yo creo que una boda de día, pues mejor un vestido corto, un vestido midi y pues con un gran tocado, una buena pamela. Todo esto en las bodas de mañana y luego ya las de tarde, pues sí que vestido largo. Y esto de las damas de honor es algo que a mí no me gusta nada. Es una cosa importada de América y a mí no me gusta nada. Lo de las damas de honor así todas vestidas de largo como del mismo color es algo que no me gusta. No me gusta. Yo creo que es mejor que vayan las amigas pues un poco si van ayudando con la cola o a la novia, pero cada una que vista como le dé la gana y un poco en el color que el look le apetezca, ¿no? Yeah. Y casi todas como de uniforme, me parece algo muy antiguo, no me gusta, Rosa.
Pues está muy de moda esto de las damas de honor, además llevan un cortejo de 10, 12 parejas, de mujeres y de hombres, claro, de amigos y amigas. Se lleva mucho.
Sí,
oye,
pero,
dime.
No, que es algo que aquí se está empezando un poco a importar de América, que se hacía un poco eso de las damas de honor todas vestidas con la misma tela, pero yo con palabra de honor, yo con corte imperio, yo con la falda plisada, pero todos con el mismo rollo de tela.
Ya.
A mí eso no me gusta.
Oye, tipos de complementos, decías, pamelas, tocados en bodas de día, mantilla incluso.
Mantilla, sobre todo para la madrina. La mantilla es una prenda estrella, un complemento estrella para la madrina. Tiene que ser que sea una boda religiosa, obviamente. Y para la... Se han visto algunas bodas que llevaban todas las invitadas mantilla, pero bueno, porque se ha acordado así. Pero normalmente la mantilla es una prenda reservada a la madrina. Puede ser... normalmente se ha dicho que la madrina debe llevar una mantilla negra, aunque esto yo tampoco soy muy partidario, porque es un color un poco triste y que no favorece demasiado. Debería ser un negro, pero una mantilla muy transparente. Y si no, pues ya vamos a buscar. Nosotros, por ejemplo, teñimos las mantillas de chantilly, las dejamos en un colorcito parecido al traje, como más claro, que queda muy bonito, o el tostadito, que siempre como que da más luz y aclara más las facciones que una mantilla negra.
Desde luego no al blanco y al negro en este tipo de celebración, Alejandro de Miguel, y no a los vestidos de fiesta a plena luz del día, ¿no?
Claro, otra cosa que no hay que ponerse nunca es un vestido de lentejuelas por la mañana. Eso, o de brilli-brilli por la mañana. Eso para las bodas de noche.
Exacto.
Sí.
Somos muchos de brilli-brilli, también te digo. En según qué sitio somos mucho de brilli-brilli. Oye, y por favor, pongámonos un buen tacón, cómodo, pero nada de alpargatas o cuñas de esparto, ¿no?
No, aunque ya hablábamos la semana pasada de las alpargatas que se vuelven a llevar y que algunas famosas las han llevado, pero yo las reservo como para segunda hora. Yo creo que es más elegante un tacón, y mira, si no puedes con mucho tacón, póntelo bajito o ponte un tacón como más ancho, pero siempre te va a favorecer más al resto del look, del vestido, un zapato que hay una cosa como más rústica, más de esparto o más de lo que es una alpargata, creo que es más elegante un zapato. Ponte el tacón que puedas, no un tacón que no puedas con él, que a los 20 minutos ya
sacas las zapatillas del bolso.
Muletas.
Que eso está muy feo. Sí, Alejandro de Miguel, una más. ¿Recogido o pelo suelto?
Mira, o recogido, pelo suelto, sobre todo pelo natural, sencillo, que parezca que te lo has hecho tú en casa, porque cuando veo estas peluquerías como con el pelo tieso, con el pelo con demasiada laca, con muchos bucles, no, mira, se lleva lo sencillo, se lleva... Yo creo que un buen peluquero, yo no soy peluquero, yo soy diseñador modista, pero un buen peluquero tiene que hacer que parezca natural, que parezca sencillo, no huir de demasiada laca, demasiados clips para sujetar el pelo. Que parezca natural, que parezca que te lo has hecho en casa.
Natural, sencilla, pues, elegante, cómoda.
Sí. Tendencias en cuanto a peinados. moño bajo, siempre dejándote la raya del pelo en tu sitio, no cambiándola.
Muy bien.
Las mini trenzas a ambos lados del rostro, que esto te lo puedes hacer hasta en casa y queda monísimo, juvenil. Y bueno,
estupenda, va a ser guapísima. Eso. Oye, está sí. Muy claro que las bodas de día requieren un protocolo muy concreto para no desentonar. Gracias siempre sí. Por tus consejos, Alejandro de Miguel. Y bueno, la semana que viene te voy a pedir que nos cuentes anécdotas de todas estas mujeres estupendas a las que has vestido. ¿Te parece?
Fenomenal, Rosa.
Muy bien, querido mío, Alejandro de Miguel.
Pues ya te contaré cosas divertidas.
Eso, hasta la próxima
Muchas
semana.
Gracias.
Adiós, adiós.
Un beso enorme. Adiós, Rosa.
¿Te gustan los torreznos? Quédate porque enseguida vamos a recorrer la ruta del mejor torrezno del mundo. Llegan las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.